revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 236 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. El 4 de abril se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las minas. Como una forma de crear conciencia y llamar la atención sobre este problema, el 8 de diciembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 6097, declaró que todos los años, el 4 de abril, se proclamará y se observará el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. El tema tiene actualidad, sobre todo en esos momentos cuando, por ejemplo, Rusia está llevando a cabo en Ucrania una operación militar especial, y no es ningún secreto que las fuerzas ucranianas han dejado bastantes campos minados que los zapateros rusos se han obligado a desminar. Y además, Javi, yo no puedo pasar por alto una fecha muy, muy importante. Es que este 4 de abril cumpliría 90 años Andriy Tarkovsky, considerado uno de los más importantes e influyentes autores de cine ruso y uno de los más grandes de la historia del cine. Pero ya quiero adelantar que en la programación de hoy tendremos un espacio especial dedicado a esta personalidad que dejó una huella imborrable en el séptimo arte. Y ahora, pues, para no perder más tiempo, te invito ya a anunciar el comienzo de una nueva edición de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Hungría y Serbia optan en las urnas por supremacía de intereses nacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirma que Washington dirige a Kiev en sus negociaciones con Moscú. Estados Unidos recibe una nueva bofetada de la comunidad internacional por su agresión contra Cuba. Bucha, nuevo ataque de falsa bandera de Occidente para abuchear a Rusia. Repasamos la herencia del director de cine ruso Andrei Tarkovsky, quien cumpliría hoy 90 años.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hungría y Serbia dejaron claro que los intereses nacionales para estas naciones europeas están por encima de los demás. Lo muestran los resultados de las elecciones celebradas este domingo en Hungría y Serbia, que confirmaron que la mayoría de la población de esas dos naciones respalda a los políticos que defienden los intereses nacionales pese a la presión desde fuera. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció la victoria de su coalición Fidesz Unión Cívica Hungría y el Partido Popular Democrático Cristiano, KDNP, en las elecciones parlamentarias de este domingo. En su primera locución, tras el anuncio de los resultados de la votación, Orbán, en el cargo de primer ministro desde 2010, dijo:
Vamos a recordar esta victoria hasta el final de nuestras vidas. Nunca hemos tenido a tantos adversarios. Tuvimos que luchar con un gran número de oponentes, los de la izquierda locales, el ala izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, todo el dinero e instituciones del Imperio Soros, los medios de prensa internacionales y hasta el presidente de Ucrania. Hemos ganado tal victoria que incluso se puede ver desde la luna. Bueno, desde Bruselas, de todos modos, dijo Orbán en un discurso transmitido por la cadena M1 en referencia a la disputa permanente en la que está envuelto con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. La política conservadora patriota ha ganado y nuestro mensaje es que esta no representa el pasado, sino el futuro, agregó.
Fidesz-KDNP, el partido dirigido por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, obtuvo una convincente victoria en las elecciones ordinarias celebradas este domingo en el país europeo. Según los resultados publicados por la Oficina Nacional de Elecciones, con el 98,97% de las papeletas procesadas, el partido de Orbán consigue la victoria con 2.735.000 383 votos a favor, o sea, 53,1%, mientras la organización política Unidos por Hungría ocupa el segundo lugar, con un 35,04%, seguida de Nuestro Hogar, con el 6,17%. La participación de este año fue del 67,8% a nivel nacional y en la capital Budapest alcanzó un 72,35%.
La coalición liderada por el Partido Oficialista obtendría 135 escaños en el Parlamento de un total de 199, manteniendo así dos tercios constitucionales en el máximo órgano legislativo de Hungría, mientras que la coalición de oposición Unidos por Hungría ocuparía 56, el Movimiento Nacionalista Nuestra Patria 7 y un escaño más será para un representante de la minoría alemana.
El candidato a primer ministro húngaro, líder de la Alianza Pro-Europea Unidos por Hungría, Péter Márki-Zay, ha reconocido su derrota en las elecciones parlamentarias. No lo discutimos. La verdad es que Fidesz ganó estas elecciones. Les pido a todos que se calmen, se vayan a casa, se amen y duerman lo suficiente, dijo Márki-Zay en una reunión con sus partidarios después de las elecciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con motivo de la victoria obtenida por su coalición en las elecciones legislativas, informó este lunes la oficina de prensa del Kremlin.
El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, envió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un mensaje de felicitación con motivo de la victoria obtenida por la coalición de partidos que él encabeza en las elecciones de la Asamblea Nacional de Hungría, dice el comunicado. En la nota se subraya que Putin expresó la seguridad de que el desarrollo de los vínculos bilaterales responde por completo a los intereses de los pueblos de Rusia y Hungría, pese a la complicada situación internacional.
Y podemos constatar, Javi, que no menos impresionante es el triunfo del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, quien el domingo renovó su mandato tras recibir en la primera ronda de los comicios el apoyo de un 60% de los ciudadanos. Así reaccionaron los seguidores de Aleksandar Vučić al anuncio de los resultados preliminares cuando el líder serbio dio a conocer los modestos porcentajes obtenidos por sus rivales y al final el suyo, que oscilaba entre un 59,9% y un 60,1%.
Serbia se esforzará por mantener de la mejor manera posible no solo relaciones correctas y de asociación, sino también amistosas con Rusia, afirmó este domingo el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, durante una rueda de prensa tras las elecciones presidenciales. Vučić recordó que Belgrado tiene relaciones buenas y decentes con Moscú. Intentamos mantener esas relaciones y tenemos asociaciones en muchos ámbitos, destacó.
También agregó que Serbia seguirá el camino de la Unión Europea, pero mantendrá las relaciones con sus amigos antiguos. Para Serbia lo más importante son las buenas relaciones en la región, así como no destruir los lazos con los amigos tradicionales, agregó. El impacto de la crisis ucraniana en los resultados de las elecciones fue enorme. Serbia se movió dramáticamente a la derecha, destacó el mandatario. El presidente serbio también señaló que su país mantendrá la neutralidad militar y rechazará unirse a cualquier bloque militar. Lo que es importante para los europeos, rusos y estadounidenses, seguiremos aplicando una política de neutralidad que ha recibido un gran apoyo y no vamos a entrar en ninguna alianza, subrayó.
Según datos preliminares, con el 17,79% de los votos escrutados tras los comicios presidenciales, Aleksandar Vučić, del Partido Progresista Serbio, ha obtenido el 66,15% de los votos, seguido por su rival principal, Zdravko Ponoš, con el 12,52%. El 3 de abril, Serbia celebró las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas anticipadas, así como las elecciones para gobiernos locales en la ciudad de Belgrado, Bor y una docena de otros municipios. El Partido Progresista Serbio, que encabeza Vučić, también recibe más del 40% del apoyo electoral, lo que le permite formar un nuevo gobierno del país. Más de 6,5 millones de ciudadanos pudieron acudir a las urnas en más de 8.000 centros de votación en el interior de Serbia y en los 77 en el extranjero.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Aleksandar Vučić por su victoria en las elecciones presidenciales de Serbia, comunicó el servicio de prensa del Kremlin. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama de felicitaciones a Aleksandar Vučić por una victoria contundente en las elecciones presidenciales de la República de Serbia, dice el comunicado. El mandatario ruso destacó que los resultados de la votación confirman un amplio apoyo de los ciudadanos serbios a la política de Vučić, que busca solucionar las tareas socioeconómicas actuales y realizar una política exterior independiente. Putin también expresó la esperanza de que las acciones de Vučić como jefe de Estado sigan favoreciendo a fortalecer las relaciones estratégicas entre ambos países. Esto, sin duda alguna, responde a los intereses de los pueblos hermanos de Serbia y Rusia, subrayó.
El vicepresidente del Senado ruso, Konstantin Kosachov, celebró la reelección de Aleksandar Vučić en las elecciones presidenciales del domingo en Serbia y la victoria del partido del primer ministro Viktor Orbán en las legislativas de Hungría. En Europa, los estados realmente soberanos pueden contarse con los dedos de una mano. Además de Rusia, se trata también de Bielorrusia, Armenia, Turquía y, como confirmaron brillantemente los comicios de ayer, Serbia y Hungría, publicó Kosachov en la red social Telegram. En la otra mano, según el senador, uno podría doblar los dedos en relación con Alemania, Francia e Italia, si bien cuesta cada vez más. Y pare de contar, es el resultado de la devastadora política estadounidense de independización de la Europa de posguerra bajo las banderas antirrusas de la OTAN. Bravo Serbia, bravo Hungría, bravo una Europa auténtica y soberana, agregó el senador ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Sin vergüenza y sin complejos, así reconoció Anthony Blinken que en las negociaciones con Moscú es Washington quien decide la posición de Kiev. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió luz verde y atención, luz verde de Washington, para ofrecer a Rusia un alivio de las sanciones internacionales a cambio de poner fin a su operativo militar, según afirmó este domingo el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una entrevista con NBC News. El final de esta guerra depende de dos cosas: el pueblo ucraniano y sus representantes elegidos, dijo Blinken, quien destacó que si Kiev llega a la conclusión de que puede poner fin a la operación rusa y eso requiere el levantamiento de las sanciones, Estados Unidos lo permitirá. Así el alto funcionario subrayó que la administración de Biden apoyará todo lo que los ucranianos quieran hacer, siempre y cuando te vaya en línea con Estados Unidos, parece, ¿no?, para poner fin a las actividades militares. Nuestro objetivo es asegurarnos de que hacemos todo lo posible para reforzar la mano de Ucrania en la mesa de negociaciones. Vamos a quedarnos con esto de que nuestro objetivo es asegurarnos de que hacemos todo lo posible para reforzar la mano de Ucrania en la mesa de negociaciones. Y parece que hasta el momento con esto no se confirma con estas palabras de Blinken que esa mano de Zelensky que podría firmar acuerdos con Rusia no la puede firmar porque la está sosteniendo Estados Unidos. Para hablar al respecto estamos con el profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata y consultor en Relaciones Internacionales, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muchas gracias, Eduardo. ¿Y qué te parecen estas declaraciones de Blinken? Es como que reconocen aparentemente que son ellos quienes dominan la parte ucraniana de las negociaciones con Rusia, ¿no?
Bueno, si esas declaraciones están comprobadas, creo que tienen un tono gravísimo, no grave, gravísimo, porque es la injerencia de Estados Unidos dentro de otro país y directamente ese país se convierte en marioneta de la política americana o del Departamento de Estado. Yo siempre sostuve que las negociaciones entre Ucrania y Rusia para llegar a un acuerdo tienen que ser solo entre Ucrania y Rusia. Ni la OTAN, ni Europa, ni menos, ni mucho menos Estados Unidos puede ingerir en estas cuestiones. Con estas declaraciones de este señor, que muchos señalan ligados al lobby militar de los Estados Unidos, más que apuesta para la paz, parece que apuesta a la intensidad del conflicto y a la agudización del conflicto. Evidentemente, el gobierno de Ucrania actual, si va a pedir semejante apoyo, casi yo diría que es un gobierno ilegítimo, porque ningún gobierno se sostiene con una potencia extranjera, y menos el rigor de Estados Unidos. Es decir, hay que analizar lo siguiente: si ahí es una cuestión de Rusia y Ucrania, la tienen que solucionar primero Rusia y Ucrania. Y segundo, Estados Unidos, al inmiscuirse en este asunto, entra en conflicto directamente con Rusia. Entonces, estamos, en vez de apaciguando las aguas y las negociaciones, escalando los niveles del conflicto.
Eduardo, por otro lado, previamente a esto, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que en el marco de la operación especial de Rusia, la desmilitarización de Ucrania va según lo previsto y que su infraestructura militar está prácticamente destruida. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, descartó este lunes que el operativo ruso haya derivado en el aislamiento internacional de su país. Asimismo, expresó que siempre habrá una excusa para imponer nuevas sanciones porque el objetivo no es resolver un problema concreto, sino frenar el desarrollo de Rusia desde un punto de vista estratégico y geopolítico. ¿Qué me puedes comentar de estas observaciones de Lavrov?
Evidentemente, Lavrov tiene bien claro que primero se juega un aislamiento económico de Rusia, y más que económico, del contexto global de lo que es la multipolaridad o la globalización, sacar a Rusia del juego. En un momento antes de esta operación de Rusia y Ucrania, ya Estados Unidos venía jugando la OTAN a desplazar a Rusia y a China. Por lo menos el logro de ellos es querer desplazar a Rusia del contexto internacional y fundamentalmente en el aspecto económico. Lo que no tienen en cuenta es la potencia económica que representa Rusia en cuestión energética para Europa, y que Estados Unidos no puede auxiliar a Europa en todo lo que Rusia representa para Europa. Por lo tanto, yo creo que Europa tendría que declarar más autonomía, que no la tiene, con respecto a la política americana hacia Rusia, y esto va en contra de todo lo que puede ser una integración multipolar o una integración global de querer aislar a Rusia, ¿no? Es decir, yo creo que el canciller Lavrov sabe que hay un juego para la excusa, y apoyado en muchas cuestiones, de querer aislar a Rusia del contexto económico, principalmente, porque económicamente Rusia es fuerte, y sacar por esa vía y por la presión militar de la OTAN a Rusia del juego internacional.
Justamente a propósito de eso que estás mencionando, Eduardo, quiero volver sobre las palabras de Lavrov, ¿no? Cuando dijo este lunes que descartó que el operativo ruso haya derivado en el aislamiento internacional de Rusia. Tenemos que recordar en este sentido un tuit que publicó hace días el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, que dice: es una verdad universal reconocida que cuando Occidente habla de la comunidad internacional quiere decir, y adjunta una imagen con un planisferio donde figuran solo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Japón, que son los aliados de Estados Unidos, ¿no? Que sancionaron a Rusia, ¿no? El resto del mundo, ¿no? Que el resto del mundo significa mucho más de la mitad de la población mundial. Me remito en este sentido también a otro tuit que publicó este sábado, precisamente también Zhao Lijian, donde escribe: cuando Estados Unidos presiona a otros a tomar partido, en realidad significa esto, y muestra una silueta de una persona que aparece al lado una mano con los colores de la bandera de Estados Unidos apuntándole en la cabeza. En este sentido, China se opone a las sanciones adoptadas por Occidente contra Rusia porque, según advirtió el presidente Xi Jinping, estas tendrán un efecto devastador y arrastrarán a la economía mundial. Rusia no está sola en esto, y quedó demostrado, y esto hace tal vez que Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, y que arrastra a todos los demás, esté desesperado porque no está pudiendo hacer con Rusia lo que sí pudo hacer, por ejemplo, con Siria o con Libia.
Bueno, por empezar, primero, la economía americana está atravesando el peor momento interno de la historia de los Estados Unidos desde Roosevelt, primero. Segundo, yo creo que Rusia es una potencia, y sin desmerecer a Siria e Irak. Lo que ha hecho Estados Unidos en Vietnam, en Yemen, en Siria y en Irak, no lo puede repetir en Rusia, porque Rusia es una potencia. Y tercer lugar, China, que es muy sabia Beijing en su política exterior, es tal cual como lo expresa su canciller, es decir, para ellos el mundo se reduce a un eurocentrismo con la ayuda de Estados Unidos y los aliados de siempre, Nueva Zelanda y Australia. Y Japón, es decir, no existe China, no existe Rusia en sus cabezas, solo existen si se ponen genuflexos. Lo que no sabe Estados Unidos, que me parece que todavía no ha leído cómo trabaja el mundo actual, que China es una potencia económica y Rusia también. Si Rusia y China quedan afuera de contexto, la economía mundial, ¿cómo se va a sostener? Primero. Y segundo, Estados Unidos no evalúa cada vez es que tiene una crisis interna, Estados Unidos tira la pelota afuera. Es decir, invasión Irak, tormenta del desierto, intromisión en Siria, derrocar a Gaddafi en Libia, y creen que Rusia es una republiqueta, disculpen la expresión, bananera, cuando es una potencia. Me parece que los americanos están leyendo mal la historia y están leyendo mal lo que significa Rusia hoy en día, lo mismo que China. Querer que China se quede quieta y que haga lo que Estados Unidos decida es no solo entrometerse en la autodeterminación de los pueblos y en la soberanía, sino estar negando la realidad que China y Rusia son dos actores principales en el actual contexto internacional. Y que dejar creer que Estados Unidos y Europa pueden manejar este orden mundial, este orden económico mundial, es descabellado. Concuerdo totalmente con las declaraciones del canciller de Beijing.
Por otro lado, también, Eduardo, está el tema de los biolaboratorios que Rusia ha descubierto allí en Ucrania y que por ahí también en las redes aparece la mención de que podría haber salido de ahí tal vez el coronavirus y que Estados Unidos intentó echarle la culpa a China, ¿no? En este sentido, la Oficina Rusa de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, ha confirmado que la actividad de los laboratorios biológicos instalados por Estados Unidos en todo el planeta puede presentar una amenaza, según declaró el vicepresidente del Consejo de la Federación del Senado ruso, Konstantin Kosachov, luego de reunirse con comisión parlamentaria. Hemos escuchado el informe analítico muy profundo de la médica sanitaria jefe de la Federación de Rusia, Ana Popova, del que se desprende que es obvio que la actividad de los laboratorios biológicos estadounidenses diseminados por todo el mundo, en particular en Ucrania, puede presentar una amenaza. Este hecho de haber descubierto esos laboratorios estadounidenses con todos los experimentos que están haciendo, ¿también puede favorecer el hecho que Estados Unidos se haya puesto muy nervioso también?
Sí, evidentemente Estados Unidos tiene mucho que ver en el desarrollo de armas bacteriológicas, el uso de virus y otras cuestiones. Y para mí, primero, es una violación al pacto de no proliferación nuclear, primero. Y segundo, el secreto de usar cuestiones que van a virus y bacterias para una guerra es grave. Es decir, desde el primer momento del COVID, Estados Unidos comenzó a atacar a China, diciendo que en Wuhan y en todos los laboratorios chinos se fabricaban. Pero después se ha demostrado que había firmas y laboratorios americanos que estaban trabajando en conjunto y allá secretamente. No me extraña que también en Ucrania los americanos y en otros países, no solo Ucrania, tengan experimentos como el virus del sarampión u otras bacterias y que el COVID haya salido de algún laboratorio militar o escapado de ellos. Es muy grave toda esta cuestión, porque yo me acuerdo que en los 90, por ejemplo, la excusa de las armas bacteriológicas que ellos mismos desarrollaban se la echaron en cara a Saddam Hussein y con eso justificaron la invasión a Irak. Entonces, el tema de las armas químicas es un tema que yo creo que Estados Unidos no es neutral y que esté involucrado en esas cuestiones. Por lo tanto, hay por parte de Estados Unidos una violación al Tratado de No Proliferación Nuclear, poniendo en riesgo a la humanidad también, no solo a cierta región del mundo global, sino, es como se dice vulgarmente, está jugando con fuego, y con fuego que cuesta millones de vidas humanas.
Muchas gracias, Eduardo.
Un gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hungría decide si mantiene el estilo de gobierno autoritario o si prefiere a una oposición que promete reinstalar los valores europeos. En estos 12 años, Orbán ha reformado la Constitución para que le favorezca, ha limitado las libertades y se ha acercado a Putin a pesar de las críticas y de las advertencias de la Unión Europea. Bruselas, Guillermo Pascual.
Con este audio tomado de un tuit retomamos por un momento el tema de las elecciones en Hungría. Este audio pertenece a un fragmento de un noticiero de la cadena de televisión de España, Antena 3, y corresponde a este sábado 3 de abril, es decir, la víspera de las elecciones en Hungría. Así se despachaba la presentadora del noticiero, la periodista Mónica Carrillo. Este vídeo fue subido por Cristina Martín Jiménez, escritora y doctora en periodismo, PhD in Communication Studies, y lo acompañó del siguiente mensaje. ¿Recordáis lo que os he comentado en un vídeo anterior sobre el relato de los mass media hacia aquellos dirigentes que no siguen los dictados de los globócratas? Aquí un ejemplo. Vamos con algunas reacciones, como por ejemplo de Inés Sainz, que responde: ¿esta gente duerme bien por la noche? Buenos días. Y Fonsi Mabal le responde a esta usuaria: buenos días, sí, la gente sin escrúpulos duerme a pierna suelta. Tras conocerse los resultados de las elecciones, los internautas siguieron expresándose a través de Twitter. Es el caso de Rebeca Crespo, periodista española de varios medios, entre otros de Toro TV y La Gaceta.es. Precisamente en el tuit de Gaceta Es se puede leer: elecciones en Hungría, victoria contundente de Fidesz, el partido de Orbán. Los húngaros seguirán teniendo un gobierno que defiende la soberanía y apuesta por la familia y por la vida. Este tuit va acompañado de un vídeo donde la periodista se expresa con un enfoque que es completamente distinto al de la presentadora de Antena 3. Escuchémosla.
Sobochar, la libertad ha triunfado en Hungría con más del 70% de los votos escrutados. Victoria contundente de Fidesz, que a esta hora mantendría la mayoría de dos tercios. La coalición anti-Orbán, formada por socialistas, comunistas y también nazis, ha fracasado. Así las cosas, Hungría seguirá teniendo un gobierno que defiende la soberanía del país, que apuesta por la familia y por la vida y que se opone también al consenso progresista que viene pues liderado y decretado por los burócratas de Bruselas.
Sobre los resultados en Hungría, por ejemplo, también se ha pronunciado la periodista Anne Irazábal, quien escribe un tuit diciendo: en su discurso del vencedor, Orbán ha dicho que sus enemigos son burócratas de Bruselas, la izquierda liberal húngara, George Soros, ONGs, medios de comunicación, Zelensky. ¿Hacia dónde va Hungría? Bastante claro. También se pronunció respecto a este resultado el partido político español Vox, y en su tuit escribe: Vox felicita a Fidesz y a Víctor Orbán por su aplastante victoria en las elecciones de Hungría. Vamos a escuchar la voz de Jorge Buxade.
Mi felicitación a Fidesz, mi felicitación al presidente Orbán por reeditar una amplia mayoría en el Parlamento húngaro que consolida, por supuesto, como ha señalado Patricia, la opción política, la alternativa también en el ámbito europeo de una Europa distinta a esa Europa globalista, a esa Europa federalista, la Europa de los oligarcas y de los burócratas de Bruselas. Y digan, y esto no son frases hechas, porque pues pudimos estar este fin de semana como observadores electorales en nombre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Vimos también como la OSCE, los grupos de izquierda de toda Europa acudieron a Hungría a intentar encontrar el fraude electoral. Y yo les voy a decir cómo se vota en Hungría. En Hungría llega el votante con su carnet de identidad, con su doble carnet, porque hay un doble chequeo. Uno lleva el carnet de identidad y luego un carnet especial de empadronamiento que garantiza el domicilio en el que uno vota. Se le marca en la lista del censo electoral, firma personalmente que va a votar, recoge las papeletas que se sellan en ese mismo momento por un sello oficial de la Administración Electoral y vota todo el mundo dentro de una cabina electoral y luego deposita su voto en la urna. Los de las élites de Bruselas van a seguir buscando el fraude, pueden estar años buscando el fraude. El único fraude es su Europa. Su Europa sí que es un fraude que está condenando a una nueva crisis en las instituciones europeas. Es un acto, lo que vimos este fin de semana, pues una democracia directa, personal, secreta, como sucede también en el resto de naciones europeas. En su consecuencia, el proyecto de una Europa que recupere el sentido de respeto a las naciones, a sus Estados miembros, de esa Europa de naciones que cooperan libre y voluntariamente, no es que se refuerce, es que sigue vivo y es, con toda seguridad, la única alternativa para el futuro de nuestro continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Rodrigo Chávez, de banquero a jefe de Estado. Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles es el nombre de una nueva figura en la política latinoamericana, quien fue elegido como nuevo presidente de Costa Rica en la segunda vuelta de las elecciones del domingo 3 de marzo. Chávez, de 60 años, quien representa al joven Partido del Progreso Social Democrático de centro-derecha, ha ganado las elecciones con 999.000 votos, equivalente al 52% electoral, frente a su oponente, José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, de centro-izquierda, quien recibió 891.000 votos, el 47,14%. Según el Tribunal Supremo Electoral, el abstencimiento se situó en el 42%. El presidente número 49 en la historia de Costa Rica, Rodrigo Chávez, tendrá el gran reto de gobernar con una bancada de apenas 10 diputados, del total del 57 que integra el Poder Legislativo. El nuevo mandatario se verá obligado a negociar con los otros 5 partidos representados en el Congreso, y en especialmente con el PLN de Figueres, que es la fracción más grande con 19 legisladores. Rodrigo Chávez dijo: "Le pido, le ruego humildemente a don José María que trabajemos juntos para hacer posible lo que él mismo llamó el milagro costarricense. Costa Rica, lo mejor está por venir". Rodrigo Alberto de Jesús Chávez nació el 10 de junio de 1961 en San José, Costa Rica, y es el candidato con el perfil académico más sólido, con 2 doctorados en la Universidad Estatal de Ohio y Harvard. En 1992 trabajó como director del Banco Mundial en Indonesia. A esta institución le dedicó casi 3 décadas de trabajo, durante las cuales realizó investigaciones en América Latina y el Caribe, Europa del Este y Asia. Pero su carrera acabó tras denuncias por abusos sexuales y un comportamiento inapropiado e indeseado. Entre el 2008 y el 2013, recientemente, el Wall Street Journal publicó que Chávez también habría acosado a mujeres en Indonesia entre el 2018 y el 2019. Chávez calificó los señalamientos de chismes y mentiras y negó que fueran los motivos para irse del Banco Mundial y regresar a Costa Rica.
Este periodista, quien tardó 12 semanas para escribir la nota, afirma que hubo una conducta inapropiada en la oficina de Indonesia. ¿Y sabe usted cómo sustenta esa temeraria afirmación? Con gente familiarizada con el caso.
A su regreso a Costa Rica, Chávez fue reclutado por el presidente Carlos Alvarado en 2019 para dirigir el Ministerio de Hacienda. En dicha cartera, apenas duró 184 días, salpicado por las declaraciones no autorizadas y documentos filtrados, hasta que Alvarado solicitó su renuncia alegando diferencias irreconciliables, entre ellas, con la política fiscal del Partido de Gobierno Socialdemócrata, Partido de Acción Ciudadana. Chávez ha comentado, en diferentes ocasiones, que se enfrentará a la corrupción de la que tanto culpó a otros gobiernos. El presidente electo, quien ha defendido políticas conservadoras junto con un discurso nacionalista, le apuesta a la recuperación económica de Costa Rica por medio de pactos con el Fondo Monetario Internacional, a los cuales él ha dicho que busca el pago de menos impuestos en este fondo.
El actual acuerdo negociado puede mejorarse de acuerdo a los intereses del país, y que yo estoy muy anuente a renegociarlo con el compromiso de que no incluirá más impuestos.
Como hemos señalado, al nuevo dirigente de Costa Rica le toca enfrentar un desafío nada fácil por varias razones. Escuchemos lo que dijo al respecto en el canal RT Pablo Barona Kruger, abogado, profesor universitario y analista político costarricense.
El reto fundamental de Rodrigo Chávez el próximo mes es saberse rodear de la mejor gente, de los mejores costarricenses, para poder integrar un gabinete y poder echar a andar en su gobierno políticas muy decisivas y también muy valientes, que es con lo que él se comprometió. Él no dijo que iba a ser presidente más, él dijo que iba a acabar con privilegios, que iba a atacar muy duro la tradicionalidad de la política y reequilibrar el poder en Costa Rica. Y eso no se puede leer de otra manera como una política, digamos, muy valiente, que esperamos que sea en favor de la mayoría de los costarricenses. Ojalá que le vaya muy bien.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensaje mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una contundente visualización del rechazo mundial al bloqueo norteamericano a Cuba. Es lo que constituyó un maratón mediático donde voces de varios continentes, todas visibles, condenaron en una transmisión a través del canal en YouTube Europa en Cuba la agresión económico-financiera de Estados Unidos contra la nación caribeña. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y uno de los platos fuertes de esta actividad internacional fue la participación del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien subrayó que Washington comenzó a aplicar sus medidas inhumanas contra La Habana incluso antes de la imposición formal del embargo en 1962.
El bloqueo económico formalmente existe desde febrero de 1962, en que el entonces presidente Kennedy firmó la orden ejecutiva que lo establecía, amparado en una ley de la Primera Guerra Mundial para tratar con Estados enemigos. Pero en términos reales, el conjunto de medidas económicas coercitivas que componen el bloqueo comenzó prácticamente desde el triunfo revolucionario. Después de la ley de reforma agraria, que fue uno de los avances y de las transformaciones más trascendentales de la Revolución Cubana, el gobierno de los Estados Unidos amenazó al país con reducir la cuota azucarera. Para entender cuál es el significado de la reducción de la cuota azucarera, hay que saber que Cuba, en aquella época, tenía una economía que dependía casi exclusivamente de la producción de azúcar. Y sus ingresos, en términos de balanza de pago, o sea, ingresos significativos, dependían casi exclusivamente de la exportación de azúcar a un solo mercado, que es el mercado de los Estados Unidos. En el esquema existente y sobre la base de acuerdos muy desfavorables para Cuba, Cuba tenía una cuota en Estados Unidos que alcanzaba cerca de 4 millones de toneladas métricas de azúcar al año. Por tanto, el Estados Unidos amenazar al país y después aplicar una reducción de la cuota azucarera le estaba dando a la economía de Cuba un golpe importante en términos de los ingresos en divisas de los que dependía el país. En 1960, posteriormente, el propio gobierno de Estados Unidos formalizó la reducción de esta cuota azucarera y finalmente la eliminó en su totalidad. O sea, dejó a Cuba sin mercado para el único producto del que dependía la industria nacional y los ingresos del país. Adoptó medidas adicionales en el propio año 60 y 61, como negarse a exportar petróleo y combustible a nuestro país. Posteriormente, a obligar a las empresas estadounidenses refinadoras de petróleo que había en Cuba a refinar el petróleo soviético, que fue el que Cuba pudo importar en ese momento. Y esos fueron el conjunto de medidas existentes previo a la formalización del bloqueo económico en febrero de 1961. La justificación entonces fueron, para aplicar el bloqueo, la acusación de que Cuba estaba introduciendo en el hemisferio occidental una ideología foránea, como si Estados Unidos tuviera el privilegio o el atributo de determinar qué puede pensar las personas en todo el hemisferio, qué ideología asumir, con qué países puede cualquier país de la nación asociarse. Era parte de la aplicación de la doctrina Monroe y de la doctrina panamericanista existente y prevaleciente en el hemisferio en esa época. A lo largo de los años el bloqueo se ha reforzado y los pretextos han cambiado. En determinado momento el pretexto fue la presencia militar de Cuba, la contribución militar de Cuba en África, los movimientos de liberación en el continente, la lucha contra la apartheid, contra Sudáfrica. Se incluyó también el respaldo de Cuba solidario a los movimientos revolucionarios en Centroamérica y la relación que tenía Cuba con la entonces Unión Soviética. A principios de los años 90, cuando desapareció la Unión Soviética y el campo socialista, cuando ya no había cooperación militar de Cuba en África y cuando ya no había movimientos insurgentes en Centroamérica, Estados Unidos entonces acudió al pretexto de que Cuba, 30 años antes, había nacionalizado propiedades estadounidenses y usó esto para justificar el reforzamiento del bloqueo con la ley Torricelli y la ley Helms-Burton. Más recientemente, el gobierno de Donald Trump aplicó contra Cuba medidas adicionales de bloqueo económico con el pretexto de que Cuba tenía más de 20.000 o 30.000 o 40.000 efectivos militares en Venezuela. a pesar de que nunca nadie ha podido identificar ni una escuadra ni un pelotón cubano en ese país. Acusaron también a Cuba de ser una influencia nociva y perjudicial para el hemisferio, algo que el resto de los países de la región ninguno lo ha compartido. Pero lo que demuestra es que a lo largo de la historia el gobierno de Estados Unidos ha utilizado un pretexto por el simple hecho de que el motivo de esto, del bloqueo económico y de los pretextos utilizados, ha sido demostrar o convertir a Cuba en un Estado fallido. Ha sido, como definieron ellos en documentos que hicieron público después, tratar de arrodillar a los cubanos sobre la base de la escasez, la falta de productos de consumo, deprimir el nivel de vida, provocar desesperación, hambre, desnutrición en la población y que esto conllevara a un derrocamiento del gobierno. Esa es la génesis y esa es la característica del bloqueo económico.
Según Fernández de Cossío, a lo largo de la historia, Washington ha utilizado pretextos para convertir a Cuba en un estado fallido, con el propósito de arrodillar a su pueblo sobre la base de la escasez, la falta de productos de consumo, deprimir el nivel de vida y provocar desesperación y hambre para llevar al derrocamiento del gobierno. Al mismo tiempo, subrayó que a pesar de todos los obstáculos, Cuba sí que está desarrollándose, teniendo actualmente una economía diversificada con importantes logros en sectores como, por ejemplo, la farmacéutica. Por su parte, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia, Sergei Malenkovich, señaló que Cuba es un ejemplo de resistencia para el mundo, constató que cada día el bloqueo afecta considerablemente el desarrollo de la población y gobierno cubanos como una forma de persecución política y de racismo contra una nación que se convirtió en faro para el mundo tras el triunfo de la revolución. Y su disertación la concluyó con las siguientes palabras: gracias a Cuba por preservar su esperanza. Llegará el día en que el imperio levante el bloqueo y el mundo condenará tantos años de injusticia. En el maratón también participó el político Ofer Kassif, miembro del parlamento israelí.
La revolución cubana es uno de los grandes y apasionantes hitos en la lucha contra el imperialismo en general y en América Latina en particular. Justo en estos días, cuando el imperialismo sanguinario y sediento de capital vuelve a hacer estragos, la revolución cubana sirve de modelo para una lucha popular por la liberación. El embargo a Cuba es criminal y pretende quebrantar el espíritu del pueblo cubano y derrocar régimen que se mantiene erguido y obstinado contra el imperialismo contundente. ¡Viva la revolución cubana!
También se sumó al maratón mediático el médico árabe palestino Fawzi Saif.
Lo que he pasado en Cuba me ha hecho seguir al mismo camino para hacer bien de todo y para todo y ser solidario con todo el mundo. Esto me lleva a pronunciar ser solidario con la misma isla linda Cuba, con su causa y su sufrimiento por el embargo y el bloqueo puesto por los Estados Unidos a su economía y impiden su desarrollo. Como persona que he sentido todo el cubanismo, he vivido todo el cubanismo, he llevado el cubanismo a mi tierra, a mi país, donde sirvo a todo el mundo igual, sin que haya diferencia entre ser humano o otro, dependiendo de su raza, origen o país. Yo creo que Cuba es una opción para que todo el humanismo sea más humano, justo en estos días. Por esto, yo llamo a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, que se levante el bloqueo ya, bajo el bloqueo sobre Cuba.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Una nueva Srebrenica. Es así como se refieren a la ciudad ucraniana de Bucha, el régimen de Kiev y la prensa dominante cuyas portadas todas al unísono acusan a Rusia de perpetrar una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En esta localidad difundiéndose vídeos e imágenes que buscan convencer que las fuerzas rusas asesinaban indiscriminadamente a civiles durante su estancia en Bucha. Además, como si fuera poco, se informa de una fosa común con al menos 280 cadáveres. Todas estas muertes se atribuyen a Rusia, acusada por varios países, entre ellos Estados Unidos, de crímenes de guerra y hasta de genocidio, Víctor.
Mientras tanto, la calidad, entre comillas, de las pruebas presentadas apunta a que la comparación correcta sería no con Srebrenica, donde en 1995 fueron asesinados 8.000 bosnios musulmanes, sino con la ciudad siria de Duma. Es que en abril de 2018, Washington y sus aliados acusaron al gobierno de Bashar al-Assad de haber atacado con armas químicas a la población civil, causando la muerte de entre 40 y 50 personas. En aquel entonces se difundieron videos mostrando presuntos afectados por este ataque, entre ellos niños muriendo por asfixia. Bajo ese pretexto, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido llevaron a cabo una serie de ataques militares contra múltiples emplazamientos gubernamentales de la nación árabe.
La parte rusa, por su parte, presentó evidencias de que el supuesto ataque químico fue una falsificación al 100%, tal y como se pronunció la portavoz de la Cancillería del gigante euroasiático María Zaharova, al tiempo que el reportero de guerra Yevgeny Podubny, del canal ruso Rasiya 24, visitó Duma y entrevistó al niño Hassan Diab, quien salió en uno de estos vídeos. El chico contó al periodista que le ofrecieron arroz, dátiles y galletas a cambio de participar en una filmación en un hospital donde lo agarraron y regaron con agua y después lo colocaron sobre una cama con otra gente. Sus palabras fueron confirmadas por su padre, quien subrayó al corresponsal ruso que no hubo ataque químico alguno. Lo mismo confirmó Octavo Mandamiento la creadora de la Plataforma Global contra las Guerras, Susana Oviedo, quien viajó a la República Árabe para hacer un documental sobre la realidad siria.
Nosotros hicimos las gestiones y nos permitieron ir a Duma. Y hay que hacer unas gestiones ante el gobierno y ante el ejército para ir a Duma. Y yo no vi ni rastro de ataque químico, ¿saben? Que tuvimos una semana de supuesto ataque químico. Sí había visto la ciudad, era un centro neurálgico del terrorismo, y que sin lugar a dudas el ejército sirio, la aviación rusa, habían dado las advertencias para que salga la población civil, porque eso me consta por testimonios también. Después de eso estaban destruidos, porque lo que yo he visto con mis ojos son los túneles. O sea, túneles, realmente una infraestructura del terrorismo, que para eso se necesita mucho dinero y mucho apoyo internacional para cavar esos túneles, acondicionarlos de esa manera. A mí me espeluznó ver cómo construyeron todo eso, ¿no? Han colaborado las potencias internacionales sin lugar a duda, porque eso no se hace de un día para otro, ni lo hace un grupo de habitantes de Siria. Y se nota claramente que para construir esa red de túneles se ha contado con fuerza y con gente muy especialista para eso.
Uno de los protagonistas de las acusaciones contra el gobierno de Bashar al-Assad fue la ONG estadounidense Human Rights Watch. Su director ejecutivo, Kenneth Roth, no solo responsabilizó a las autoridades sirias de haber cometido un crimen de guerra, sino que también insistió en que Rusia, su aliado, comparte una posible responsabilidad penal. Lo dijo en una entrevista con la agencia Reuters, donde reconoció que su organización no pudo investigar sobre el terreno, pero afirmó que algunos testigos informaron que un helicóptero del gobierno sirio arrojó un cilindro químico que luego fue encontrado. No hay duda de que el gobierno de Assad es responsable penalmente de la estrategia de usar crímenes de guerra para atacar civiles, dijo Ross, al añadir que se puede argumentar que Rusia comparte esa responsabilidad criminal.
En este último contexto, manifestó que la comunidad internacional debía presionar al presidente Vladimir Putin antes de que Rusia organizara el Mundial de Fútbol de 2018. Wenzel Michalski, director de Human Rights Watch en Alemania, se pronunció en la misma línea. Dijo que debe ejercerse presión sobre Rusia y de modo mucho más fuerte. Asimismo, entre otras medidas, propuso cerrar cuentas bancarias y cesar cualquier negocio con el gigante armamentista ruso Rosoborod Export.
¿Pero por qué mencionamos esta organización? Porque ahora, al igual que en el caso de Siria, está promoviendo el cuento sobre los presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. En un informe que acaba de difundir esta ONG norteamericana, se afirma que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se han cometido ejecuciones sumarias y otros graves abusos que podrían constituir crímenes de guerra. En este contexto también se cita el caso de Bucha, una ciudad abandonada por las fuerzas rusas el pasado 30 de marzo, al tiempo que las denuncias sobre las supuestas atrocidades de Rusia en esa localidad solo aparecieron 4 días después, donde también llama la atención que las condenas por parte de los medios y políticos occidentales se produjeron de forma simultánea, al tiempo que figuras como el presidente francés Emmanuel Macron ni siquiera necesitan que se lleve a cabo una investigación de los sucesos en Bucha para anunciar nuevas sanciones contra Rusia.
Lo ocurrido en Bucha nos compromete a un nuevo conjunto de sanciones y medidas muy claras, declaró el mandatario galo al adelantar que su país se coordinará en los próximos días con sus socios europeos, especialmente Alemania, y dijo que las sanciones adicionales podrían aplicarse a sectores como el carbón y el petróleo.
De lo que no habla el señor Macron y sus socios es de que el pasado 31 de marzo, es decir, un día después de que las fuerzas rusas se retiraran de Bucha, en aparente respaldo a las negociaciones de paz celebradas en Estambul, su alcalde Anatoly Fedoruk informó sonriente en un vídeo que la localidad había sido liberada, entre comillas, sin mencionar ningún cadáver en las carreteras ni tampoco ninguna destrucción espantosa. Los cadáveres solo comenzaron a aparecer después de que la Policía Nacional Ucraniana entrara en Bucha el pasado 2 de abril con el objetivo declarado de limpiar la ciudad. Por lo visto, con el término rastrillaje que usaron en su publicación, la policía se refería a eliminar a los residentes civiles que colaboraban con los militares rusos, así como a los divergentes.
A ello apunta también otro video difundido por uno de los batallones ucranianos en el que los combatientes reciben el visto bueno para disparar a cualquier persona que no lleve un brazalete azul, el distintivo que usan los miembros de las fuerzas ucranianas. En las imágenes grabadas en Bucha se puede escuchar cómo un combatiente pregunta si se puede disparar contra esos tipos sin brazaletes azules, a lo que recibe la respuesta afirmativa. Además, muchos de los cadáveres llevan brazaletes blancos utilizados por los civiles como signo de neutralidad o simpatía hacia Rusia.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso señala que todas las llamadas pruebas de crímenes en Bucha aparecieron recién después de la llegada a la ciudad de las fuerzas ucranianas y de los representantes de la televisión de este país. Se subraya asimismo que durante el tiempo en que esta localidad estuvo bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, ni un solo residente local sufrió acciones violentas. Es más, la parte rusa había entregado 452 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles.
Precisamente, Javi, este hecho también es muy importante, dado que, según evidencian algunas imágenes de cadáveres, algunas personas fueron asesinadas por llevar raciones de ayuda humanitaria, una muestra de colaboracionismo, según las fuerzas ucranianas.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, reafirmó este lunes que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad, ningún civil local sufrió agresión alguna. A la vez, indicó que los suburbios del sur de la localidad, incluidos los barrios residenciales, fueron bombardeados las 24 horas del día por militares ucranianos con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Hemos solicitado una reunión urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto en cuestión, porque interpretamos estos montajes como una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales, dijo Lavrov al reunirse con Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro de Emergencia de Naciones Unidas.
Por su parte, el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, acusó al Ministerio de Defensa de Ucrania de tergiversar la imagen de los militares rusos y ordenó identificar a los implicados en esta farsa, así como evaluar sus acciones desde el punto de vista legal. Una medida que busca impedir que Kiev recurra a otros montajes de esta índole. Es que, según el portavoz de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, el régimen ucraniano está listo para cometer cualquier barbaridad, porque necesita este tipo de montajes orquestados para usarlos como un arma informativa que propaga una imagen falsa contra Rusia.
Es interesante cómo Estados Unidos está bajando el tono ante las evidencias que presenta Rusia. Un alto funcionario de defensa estadounidense, consultado sobre las presuntas atrocidades cometidas por Moscú en la ciudad ucraniana de Bucha, respondió lo siguiente: «No podemos confirmar esto independientemente y de primera mano». Por su parte, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que es vital que se hagan todos los esfuerzos para garantizar investigaciones independientes y efectivas sobre lo ocurrido en Bucha para asegurar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y el remedio para las víctimas y sus familias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Este 4 de abril cumpliría 90 años Andrei Tarkovsky, un director de cine, actor, poeta y escritor ruso en tiempos de la Unión Soviética. pesar de que rodó tan solo 7 largometrajes a lo largo de 25 años de carrera profesional, Tarkovsky, quien murió a la edad de 54 años por un cáncer de pulmón, es considerado uno de los más importantes e influyentes autores del cine ruso y uno de los más grandes de la historia del cine a nivel mundial. Fue el primer cineasta soviético en recibir el León de Oro de Venecia por su primer filme, La infancia de Iván, rodado en 1962. Sin embargo, este triunfal comienzo no le impidió sufrir severos problemas con las autoridades soviéticas y tardó 7 años en lograr estrenar su siguiente película, la monumental Andrei Rublev. Rodada en 1969, esta película fue estrenada solo 6 años más tarde a causa de la censura soviética. Tarkovsky aceptó dirigir Solaris en 1972 porque necesitaba seguir trabajando y 3 años después pudo realizar su muy personal obra El espejo, en 1975, en la que narraba muchos pasajes de su propia vida. El hombre tiene un cuerpo, cual una celda, cansada el alma está, de su íntegra envoltura, con orejas y ojos como monedas, y piel con cicatrices, que cubre la osamenta. Porque la córnea vuela a la fuente del cielo, al radio de hielo, al carruaje del ave, y oye por las rejas de su viviente cárcel, la carraca del campo, la trompa de los mares. El alma es sin cuerpo, como cuerpo sin camisa. No hay labor ni intento, ni versión ni concepto. Adivinanza vana, ¿quién irá a bailar a aquella misma plaza donde nadie está? Y sueño otra alma, vestida de otra forma, arde y corre tímida en busca de esperanza. Se quema y sin sombra, se aleja por la tierra, un racimo de lilas dejando de recuerdo. No te lamentes, niño, de la Eurídice pobre, empuña el palo y corre, tras el aro de cobre. Mientras tus oídos capten, hora alegres, hora secos, de tus pasos los ecos, que repite la tierra. Dispuesto a seguir haciendo películas al precio que fuera, el desastroso rodaje de Stalker, en 1979, que sufrió la pérdida de gran parte del negativo original por un accidente en el revelado, casi le cuesta la cárcel cuando Tarkovsky exigió que volvieran a otorgarle el presupuesto inicial y solamente pudo terminarla con una inversión mucho menor. Harto de las imposiciones y de la presión de las autoridades culturales soviéticas, Andrei Tarkovsky emigró primero a Italia, donde realizó el documental Tempo di Viaggio en 1983 y el largometraje de ficción Nostalgia en 1983. Y después se mudó a Suecia, donde con parte del equipo de su admirado Ingmar Bergman dirigió su obra póstuma, Sacrificio, 1986, que terminó ya muy enfermo de cáncer, montándola y diseñando el sonido desde la cama de un hospital. Esta película es la más premiada en la historia del Festival de Cannes, con 4 galardones, aunque curiosamente no ganó la Palma de Oro. Las autoridades soviéticas consintieron que su hijo fuera a visitarlo justo antes de su muerte en un hospital de París en el que se hallaba. Tras su muerte a la edad de 54 años, el 29 de diciembre de 1986, exigieron que su cuerpo fuera enviado a su país para ser enterrado allí, a lo que su mujer, Larisa Tarkovskaya, se negó, aludiendo que no pensaba enterrar al cineasta en un país que tanto les había hecho sufrir a él y a su familia. El hallazgo de 90 horas perdidas de lecciones de cine del director ruso abre una puerta inédita a su voz, escribió el diario El País en su artículo Palabra de Andrei Tarkovsky en mayo de 2018. La fascinación por el cineasta ruso Andrei Tarkovsky, fallecido en 1986 a los 54 años en París, no deja de crecer. Su poderosa inteligencia sufrió el dolor del exilio, la nostalgia por su tierra natal y la sed de espiritualidad frente a la irrefrenable marcha del materialismo. Nada que no combatiese desde sus intensos largometrajes, pero Tarkovsky también habló, y mucho, de filosofía, de estética, de ética. El hallazgo dentro del archivo de la que durante años fue su asistente personal, Masha Chugunova, de 90 horas perdidas de lecciones de cine impartidas por él entre 1975 y 1981, abre una puerta inédita a la voz y el pensamiento de un artista capital. Leemos en la publicación de El País sobre una faceta poco conocida de este destacado maestro del cine para todos los tiempos, Andrei Tarkovsky.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 236 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos desde el capital ruso Moscú, quien les habla Víctor Sujov y mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.